Muchas gracias. Reitero la bienvenida a este cuarto y último panel sobre dos de los procesos que tienen características innovadoras en México, el voto en el exterior y el voto de personas en prisión preventiva. Vamos a tener seis exposiciones. Vamos a comenzar con la iniciativa ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Tendría la organización 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias.
Claro. Ahí me escuchan. Hola, muchas gracias. Yo soy Mirela Barrios, vengo representando a Iniciativa Ciudadana. Gracias por estar aquí, ya en esta última mesa. Bueno, comienzo. En un país con cerca de 40 millones de ciudadanos y ciudadanas que residen en el extranjero, con dinámicas migratorias y binacionales que conforman su identidad, resulta indispensable recordar que los derechos ciudadanos, como derechos humanos, son universales y existen más allá de las fronteras. En Iniciativa Ciudadana realizamos ejercicios de observación electoral del voto de la ciudadanía residente en el exterior desde el año 2012, acompañando la lucha que han sostenido las y los connacionales para garantizar su derecho a votar y ser votado. Bueno, un poco ya en ese contexto, el objetivo general de nuestro proyecto de este 2024 fue el de observar los mecanismos implementados a lo largo de todo el proceso electoral para garantizar tanto el derecho al voto como el derecho a la representación de las y los ciudadanos en el exterior. En este sentido, aunque nuestro principal objetivo al principio era monitorear la representación, ¿no?, como el de este derecho a ser votados también de quienes residen fuera del país, pues la magnitud de la elección, ¿no?, y la alta participación pues nos obligó también a mirar, ¿no?, pues la garantía también de esto del derecho al voto. En este sentido, bueno, recordemos que fue una elección grande, en tanto desde el exterior se pudo votar por presidencia y senadurías de representación proporcional, por el ejecutivo local en 7 entidades y el congreso local en 4 entidades. No me voy a detener mucho en el tema del desarrollo del voto en el exterior, porque tenemos aquí a Fuerza Migrante, pues, que estuvieron ahí a pie de lucha, pero pues sí nos gustaría señalar que una vez más, pues se pudo identificar una brecha importante entre la cantidad de ciudadanos y ciudadanas credencializados en el extranjero con quienes se registraron en la lista nominal de electores en el exterior y quienes al final pudieron votar en cualquiera de las tres modalidades que se habilitaron. En este sentido, pues el registro sigue siendo un obstáculo para el ejercicio del voto en el extranjero y alguna de nuestras observaciones sobre este tema es, bueno, que sí fue un acierto la posibilidad de emitir la credencial sin cita en consulados y embajadas, por lo cual sería un buen punto a continuar. Además, siguen quedando pendientes en materia de atención consular y obtención de documentos, que si bien esto compete pues más a Registro Civil y RENAPO, pues sigue siendo un obstáculo para mucha de la ciudadanía para obtener su credencial, ¿no? Y bueno, el registro como uno de los obstáculos principales. Asimismo, pues todo esto lo hicimos porque recabamos 120 testimonios ciudadanos de personas en 9 países. Un poco, pues aquí el obstáculo pues fue la territorialidad, ¿no?, y que no podíamos viajar a todos lados a entrevistarlos, sino pues bueno, las que pudimos hacer un poco a distancia, con base en un cuestionario cerrado y algunas entrevistas en profundidad, y que nos arrojaron temas tales como que aún continúa habiendo falta de información sobre algunas fases del proceso y sobre los cargos a elegir desde el exterior, por ejemplo, las candidaturas también, el acceso desigual a las tecnologías para una población de votantes cuyo rango de edad se encuentra por encima de los 42 años, es decir, participan principalmente personas mayores que tienen desigual acceso a las tecnologías, no están tan familiarizados con ellas. Bueno, problemáticas en la implementación del voto presencial, que eso lo dejo para la siguiente intervención, y la labor ciudadana como un aspecto a destacar como fundamental para el desarrollo de la elección, ¿no? Es decir, que por medio de la organización ciudadana se pudieron colocar mesas en consulados y embajadas para apoyar en todas estas fases del proceso a quienes residen fuera del país. Bueno, de manera simultánea, como les comentaba al principio, hicimos todo el monitoreo de la parte de la representación de quienes residen en el exterior. En este sentido, pues bueno, justo teníamos como antecedente la experiencia del 2021, en el que también se desarrolló observación electoral, con esta primera experiencia de acciones afirmativas a nivel federal. Y bueno, esta vez como segunda experiencia, igual comenzamos con el monitoreo desde desde que salió el acuerdo del INE, que fue impugnado. Y bueno, después el tribunal resolvió que el INE tenía que sacar otro acuerdo para garantizar la progresividad de derechos de quienes residen en el extranjero, así como de otros grupos históricamente excluidos de espacios de toma de decisiones, ¿no? En este sentido, pues bueno, dimos seguimiento a que los partidos políticos cumplieran con los lineamientos planteados por el Instituto para la postulación de candidaturas por acción afirmativa migrante, es decir, que las candidaturas presentaran documentos que acreditaran residencia en el exterior y participación activa en actividades de promoción y defensa de derechos. Asimismo, hicimos entrevistas y monitoreo de medios para reconstruir perfiles y trayectorias de, pues, tanto candidaturas y más específicamente ya de congresistas electos en estos puestos. Algunos de los resultados, pues fue que, bueno, la mayoría de los partidos políticos postuló estas figuras en lugares no competitivos de la lista. Entre los lugares 6 y 10 de la lista de diputaciones de representación proporcional y en los lugares 7 y 14 de las listas de senadurías. Además, algunas de estas candidaturas fueron impugnadas por la ciudadanía en el exterior, aunque al final pues el Tribunal Electoral determinó los reclamos como improcedentes. Morena, como principal fuerza política, fue el partido que incluyó a todas sus candidaturas migrantes en su bancada, que ya entraron en este momento. Son 6 candidaturas migrantes. Reconocemos que son principalmente mujeres y que, bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar en su mayoría y tienen trayectorias activistas muy interesantes con herramientas para movilizar temas prioritarios. Asimismo, el Partido Acción Nacional incluyó una diputación migrante, no obstante, bueno, esta cuando fue postulada fue impugnada, entonces no representa, bueno, la ciudadanía, no, un sector de la ciudadanía no reconoce mucho su representación, pero bueno, ingresó como candidatura migrante y pues bueno, tiene ahora esta responsabilidad de movilizar estos temas, ¿no?, prioritarios. En suma, pues bueno, hubo un retroceso de las 11 diputaciones electas en 2021 por acción afirmativa migrante a 6 diputaciones electas por acción afirmativa migrante en 2024. Por otro lado, sí hubo un avance en tanto se ganó una senaduría a nivel federal, una senaduría migrante, y se incluyeron 9 figuras migrantes a nivel local. En materia de recomendaciones para una representación real o sustantiva de quienes residen en el exterior, pues bueno, reconocemos que las acciones afirmativas son una herramienta útil, no obstante son un punto de partida, ¿no? Es necesario legislar las figuras para establecer lineamientos permanentes y que el acceso a estos puestos, a estos espacios no dependa de la voluntad o la fuerza política de un partido. Consideramos necesario también a partir de los testimonios ciudadanos revisar los lineamientos de postulación. Los ciudadanos en el exterior plantean que 6 meses planteados a nivel federal para una postulación migrante es muy poco, ya que pues una vivencia de 6 meses en el exterior no representa a quienes han vivido 15, 20, 30 años fuera de su país. Y también que los documentos aprobados para comprobar actividades de promoción y defensa de derechos no están siendo lo suficientemente bien revisadas o rigurosas para garantizar, ¿no?, estas herramientas para movilizar agendas. Y bueno, como otro punto, recomendamos pues bueno que se deben establecer y posicionar agendas, una agenda migrante. Creemos que pues quienes actualmente están como candidatos, bueno, ya no candidatos, ¿no?, como ya diputados y senadoras migrantes, pues tienen la oportunidad política, en tanto representan principalmente a una fuerza partidista y por afinidades al proyecto de nación, ¿no?, del Partido Oficialista, de movilizar y colocar una agenda migrante que pueda seguir siendo pues desarrollada y movilizada en procesos posteriores, ¿no?, y por representantes que lleguen a ocupar estos cargos posteriormente. Y ya para cerrar, porque ya sé que ya me toca tarjeta, Pues bueno, será, o sea, esto no, lejos de ser un tema agotado, pues es fundamental continuar dando seguimiento a las actividades de las y los congresistas migrantes para movilizar pues estos temas prioritarios para quienes residen en el exterior, desde una perspectiva de justicia social y derechos humanos, para seguir avanzando en la garantía de los derechos político-electorales de las y los connacionales en el exterior. Y ya por último, les invitamos a consultar nuestro informe completo en observatoriobinacional.org. Y pues aquí traemos también algunos, si alguien quiere verlos, se los paso un ratito. Gracias.
Muchas gracias. Damos lugar a nuestra segunda exposición, Fuerza Migrante en Acción. Adelante, por favor. Muchas gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría agradecer al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por esta gran iniciativa del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, así como a todas las organizaciones aquí presentes. El pasado ejercicio electoral, en el que Fuerza Migrante participó como observador del voto de las y los mexicanos en el extranjero, fue un evento histórico. Este proceso permitió dar voz a una comunidad que ha estado subrepresentada, brindando una oportunidad invaluable para observar las tres modalidades de votación y garantizar la transparencia y legitimidad en los procesos electorales. El informe generado por Fuerza Migrante destaca hallazgos importantes que debemos tener en cuenta para futuras elecciones. Nuestra observación contó con la participación de 18 observadores y observadoras electorales. Se llevó a cabo en la Ciudad de México, en las bodegas del INE, para el voto postal previo a la jornada electoral. Y además, el 2 de junio estuvimos presentes en el local único para el escrutinio y cómputo de votos, cuya sede fue el Tecnológico de Monterrey, Campus, Ciudad de México. En esta última instancia participaron 8 observadores y observadoras electorales. Partimos de la estadística en la que votaron 184.326 ciudadanas y ciudadanos. Uno de los aspectos más notables fue el incremento en la participación del voto postal, que creció hasta un 70% en comparación con los comicios de 2021. No obstante, la modalidad del voto electrónico fue la preferida por la mayoría, siendo utilizada por más del 80% de los votantes, y en la que no se reportaron incidentes durante la observación electoral. La observación del voto presencial incluyó la participación de 10 observadores y observadoras en Estados Unidos y Canadá, distribuidos en 9 de los consulados de Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Nueva York, New Brunswick, Santa Ana, Seattle y Montreal. Sin embargo, no todo fue positivo. En las votaciones presenciales, especialmente en los consulados, se detectaron fallos logísticos y técnicos importantes. Las largas filas, la falta de personal capacitado y los problemas técnicos retrasaron el proceso, generando caos entre los votantes. La desorganización afectó gravemente la experiencia de quienes intentaron ejercer su derecho al voto. Además, las personas con discapacidad y de la tercera edad no encontraron las facilidades adecuadas, lo que les dificultó participar de manera plena. A pesar del interés genuino de la comunidad mexicana en el extranjero por participar, muchos se enfrentaron a un obstáculo significativo: la falta de información de cómo votar. Esto limitó la participación y generó confusión entre quienes no estaban familiarizados con el proceso. En conjunto, estos hallazgos revelan importantes desafíos para el sistema electoral mexicano en el extranjero. Las conclusiones del informe subrayan la falta de infraestructura adecuada en los consulados para atender la gran demanda de votantes. La insuficiencia de personal y la falta de capacitación contribuyeron al caos y la desorganización. Quiero destacar un punto importante. Aunque la estadística del instituto muestra que la participación del voto presencial fue del 12%, en los 9 consulados donde estuvimos presentes fuimos testigos de las miles de personas que se quedaron sin votar. Aunque no me gusta decir "te lo dije", lo cierto es que Fuerza Migrante presentó un medio de impugnación contra el acuerdo emitido por el Consejo General de INE, argumentando que las 1.000 y posteriormente 1.500 boletas disponibles para el voto presencial eran insuficientes para la ciudadanía que no pudo ejercer su voto. Lamentablemente, la respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue negativa. Entre las recomendaciones que proponemos, sugerimos reformar y simplificar el proceso electoral para hacerlo más accesible, Además, los problemas técnicos y las largas esperas desmotivaron a muchos votantes, lo que puede afectar negativamente la participación en el futuro. Es fundamental mejorar la infraestructura y la capacitación del personal en los consulados. Para ello, es crucial asignar más recursos para garantizar que los equipos, como la urna electrónica, funcionen correctamente y que las filas se gestionen de manera eficiente. Asimismo, aumentar la difusión de información sobre el voto en el extranjero será esencial para asegurar una mayor participación en el futuro. La modalidad del voto electrónico, al haber demostrado ser eficaz, debería fortalecerse y promoverse como la opción preferida. Además, implementar un registro permanente facilitaría enormemente la participación de los mexicanos en el extranjero, evitando las complicaciones del preregistro, que identificamos como un obstáculo importante. Finalmente, quiero compartir algunos datos relevantes. Nuestro trabajo de campo incluyó la aplicación de 320 encuestas en los consulados, 20 encuestas en la Ciudad de México y 13 por Internet. En cuanto a la percepción de la ciudadanía que votó de manera presencial, nuestras encuestas realizadas en 9 consulados revelan lo siguiente. Un 39% de los encuestados se enteró de su derecho al voto a través de redes sociales. Un 59% ha residido en el extranjero por más de 15 años. Un 87% no experimentó dificultades con su registro. Y un 65% desconoce que cuenta con representación política, tanto a nivel federal como en algunas entidades federativas. Por otro lado, nuestras encuestas realizadas en la Ciudad de México indican que un 89% de los participantes está de acuerdo con que la comunidad mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho al voto. Y un 68% considera que este voto puede influir en las decisiones del país y reconocen la relevancia de ejercer los derechos político-electorales, tal como lo refleja nuestro informe. Con esto concluyo mi participación. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias a Fuerza Migrante en Acción. Damos lugar a nuestra tercera exposición a cargo de México en Números e Investigación Social y Política. Adelante, por favor.
Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, a nombre de México en Números, quiero agradecer la oportunidad de que presentemos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de nuestro ejercicio de observación electoral de la población en prisión preventiva en la Ciudad de México y Estado de México. Agradecemos al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a las juntas locales de la Ciudad de México y Estado de México, además de los organismos públicos locales de Ciudad de México y Estado de México. De igual manera, saludo y agradezco la participación de las organizaciones que nos antecedieron y han presentado ya sus hallazgos. Me gustaría iniciar con una breve introducción del nombre que le dimos a nuestro informe. Decidimos titularlo Democracia sin Barreras, Informe del Voto de las Personas en Prisión Preventiva, porque coincidimos en que no hay obstáculos para la democracia cuando las personas están decididas a participar y a ejercer sus derechos político-electorales. Lo anterior lo vimos reflejado en la participación de las personas en prisión preventiva, el número de entidades que participaron en este ejercicio, así como el interés y facilidades brindadas por los centros penitenciarios y autoridades y funcionarios que hicieron posible esa jornada electoral. Dentro de los hallazgos que encontramos, quiero resaltar por lo menos dos. La alta participación de las personas en prisión preventiva para emitir su voto en los centros penitenciarios y la percepción de la ciudadanía hacia el voto de esta población. En esta jornada electoral hubo una amplia participación, ya que en 31 de las 32 entidades federativas fue posible el voto de las personas en prisión preventiva para que emitieran su voto. Nuestra organización se llama México en Números, así es que no espero aburrirlos con tantos números que les voy a señalar en este momento. A nivel nacional hubo un 87% de participación en los centros penitenciarios, mucho mayor que la población que está en libertad, que llegó al 61%. La participación más baja fue de 54% en Querétaro y la más alta de 100% en Tlaxcala, seguido de Puebla con un 96%, Estado de México 94% y Durango con un 93.6%. A nivel nacional, el 87% de la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva acudieron a ejercer su voto. Las 5 entidades con la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva más grande para estos comicios fueron Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Ciudad de México, de las cuales 2 estuvieron por debajo del 80% de participación cuando el promedio nacional de personas en prisión preventiva fue de 84%. En la Ciudad de México hay 22 distritos electorales. Sin embargo, dada la ubicación de los centros penitenciarios en la entidad, el voto de personas en prisión preventiva se realizó en 5 distritos electorales con una participación de 91%, porcentaje mayor al observado a nivel nacional. Los distritos con mayor participación de personas en prisión preventiva fueron 5 Tlalpan, 4 Iztapalapa, con 95 y 92% respectivamente. En el Estado de México hay 40 distritos electorales. Sin embargo, dada la ubicación de los centros penitenciarios en la entidad, se realizó en 14 distritos donde se tuvo una participación de 94%, porcentaje mayor al observado a nivel nacional y en la Ciudad de México. Cabe mencionar que hubo 2 distritos, 14 Tepexpan y 31 Ciudad Nezahualcóyotl, con una participación del 100%. En lo que respecta a la percepción de la ciudadanía hacia este voto, México en Números validó y depuró la información de 105 encuestas, de las cuales 55 se aplicaron en casillas del Estado de México y 50 en la Ciudad de México. Y de las personas encuestadas, 48 fueron mujeres, 44% hombres y 9 se identificaron con otro género o prefirió no decirlo. Una amplia mayoría de los encuestados considera que la participación en las elecciones es relevante. 81% consideró que es muy importante, 15% lo calificó de importante y únicamente 4% piensa que es poco importante votar. A su vez, 64% de los encuestados desconocía que las personas en prisión preventiva pudieron votar en los comicios de 2023-2024 en México. Al preguntar a los encuestados su opinión respecto a las personas en prisión preventiva, a que las personas en prisión preventiva pudieran votar en las elecciones, 69% respondió que estaba de acuerdo, 13% en desacuerdo y 18% no tenía una opinión al respecto. De manera similar, al preguntar si creían que las personas en prisión preventiva deberían tener derecho a votar, 74% respondió que sí, 9% que no y 17% no estaba segura. Lo anterior habla de un amplio margen de aceptación respecto al voto de esta población. Por último, se concluyó una pregunta sobre la confianza hacia la autoridad electoral, en la que 30% respondió que es totalmente confiable, 38% lo considera confiable, 23% respondió que regular, mientras el resto considera que es poco o nada confiable. Para complementar nuestro análisis, realizamos una serie de entrevistas a miembros de autoridades electorales y un experto en sistemas penitenciarios, posterior a la jornada electoral, con la finalidad de conocer desde sus impresiones respecto del voto de las personas en prisión preventiva hasta sus alcances, áreas de oportunidad y posibles recomendaciones. Respecto a la pregunta, ¿cuáles fueron los desafíos logísticos para garantizar el voto de las personas en prisión preventiva y cómo se abordaron? Los expertos coincidieron en los siguientes puntos. Coordinación con las autoridades penitenciarias. Campañas de sensibilización. Educación cívica y voto informado, porque estas personas en prisión preventiva no alcanzan a ver todos los debates. Mejorar la coordinación con las autoridades penitenciarias y uso de tecnología. En conclusión, para México en Números, el voto de las personas en prisión preventiva en los comicios de 2024 ha demostrado ser un ejercicio democrático significativo, con una participación general del 87% y niveles específicos de participación de hasta 100%. En algunos distritos, este mecanismo muestra una clara intención de las personas en prisión preventiva de ejercer su derecho al voto. Algunas recomendaciones que pueden fortalecer el voto de personas en prisión preventiva, de acuerdo con el análisis que hacemos desde México en Números, son garantizar la secrecía del voto. En las pruebas piloto, en la que también realizamos observación en las pasadas en el Estado de México, el conteo de votos se hizo en la Junta Local del Estado de México. En esta ocasión, el conteo se hizo en las juntas distritales, lo cual puede afectar para que se pueda conocer la preferencia del votante, porque en las juntas distritales más cerca a los centros penitenciarios se realizó el conteo de los votos. Entonces, es importante que el Consejo General tome las medidas que ya había tomado en la prueba piloto y vuelva a cambiar de las juntas distritales a las juntas locales en cada entidad federativa. Optimización de la logística electoral. El voto que ejercen las personas en prisión preventiva es el voto del extranjero. Tienen tres sobres. Entorpece el proceso de votación. Entonces, es necesario que el Consejo General innove con urnas electrónicas y también pueda ampliar el número de cargos políticos. En el Estado de México solamente pudieron votar por Presidencia de la República. En la Ciudad de México pudieron votar por diputaciones, por jefatura de gobierno, por cuatro tipos de cargos. Otro de los puntos importantes es el incremento de la difusión de información sobre las opciones electorales. La promoción de la participación de las personas en prisión preventiva en comicios federales y locales y fortalecer la percepción positiva del voto de personas en prisión preventiva en la ciudadanía. Continuar con campañas de difusión y comunicación por parte de la autoridad electoral sobre la relevancia de la participación de la ciudadanía en las elecciones federales y locales, así como las distintas modalidades de votos, incluidos el voto de personas en prisión preventiva. Bueno, consideramos que estas acciones pueden generar más simpatías y aceptación entre la ciudadanía, hacer más eficiente el desarrollo de los comicios y promover una mayor participación en esta población. Por último, queremos enfatizar en la importancia y trascendencia de este tipo de proyectos de observación electoral, porque la democracia se construye con la participación e involucramiento de distintos actores y organizaciones. Estos ejercicios dan legitimidad, fortalecen los procesos electorales y dan seguimiento a iniciativas como el voto de personas en prisión preventiva. Por eso, desde México en Números e Investigación Social y Política, exhortamos a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil a que se sumen a iniciativas similares, porque la democracia la construimos entre todas, todos y todes. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias a México en Números. Pasamos a nuestra cuarta exposición, del otro lado de la mesa, con Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Salvador. La verdad es que es para mí un privilegio. Estamos muy agradecidas de parte de Documenta con el INE, con el fondo, evidentemente, por todo lo que han ayudado a la observación. Y estamos en un momento histórico en el país. Perdón, siempre hablo de esto en los últimos días. Estamos frente a una elección en 2025 de jueces y juezas de ejecución en México. Y creo que la labor de las y los observadores se hace, sin duda, súper importante. Para quienes han revisado la reforma, se establece que los observadores de partidos políticos no podrán estar presentes en esta ocasión. Entonces, los observadores y observadoras ciudadanas nos volvemos los garantes de la democracia para estas elecciones, así que espero que lo que ya se ha compartido en las mesas sea realmente tomado en cuenta y que sigamos el año que viene, independientemente de la existencia de fondos o no, en la labor de observadores y observadoras ciudadanas. Entonces, en este preámbulo les comparto, nosotras como Documenta también realizamos una observación electoral en voto en prisión. Me gusta mucho haber ido después de México en Números porque justamente creo que complementa muy bien la información que ellas traen. Nosotras, sin duda alguna, creemos que el cambio que ha habido en el voto en prisión en México es algo sin precedentes. Creo desde este momento histórico donde nos dejan votar a las mujeres, ahora dejan votar a las personas privadas de la libertad, que se consideran personas que no tenían este derecho antes en México. Nos sumamos a un grupo de países que son minoritarios que aceptan el voto de personas privadas de la libertad. Y este cambio se dio en 2019, sin embargo, se cristalizó ahorita con estas que son las elecciones más grandes que hemos tenido como país en nuestra historia moderna. ¿Qué vimos en este voto en prisión? Lo primero que quiero decir y rescatar, ya lo decía México en Números, es la importancia que esta votación fue para las personas privadas de la libertad. De las encuestas pudimos ver que para ellos no solamente fue el ejercicio de un derecho, sino es sentirse libres. Ponían en estas encuestas para ellos que fue un reconocimiento de sus derechos humanos, sentir que a pesar de que estaban adentro tenían esta misma calidad. Sin embargo, sí podemos ver que hay muchas áreas de oportunidad. En verdad, nosotros hicimos este monitoreo en Ciudad de México, la observación desde el inicio del proceso en 2023, y durante 2024. Y algo que pudimos notar, pues sí es la existencia de esta increíble participación, pero hay que decir, como sumando a lo que decía México en números, si bien es cierto que votó el 87% de las personas en la lista nominal, sí hay que decir que hay un proceso de inscripción en la lista que dejó a muchas personas afuera. De 86,000 personas privadas de la libertad en prisión preventiva en junio de 2024, solamente votaron 31,000 personas privadas de la libertad. ¿Y por qué esta discrepancia tan grande? Y eso es por el mecanismo que se utilizó. Y me gustó mucho escuchar también a mis compañeras al inicio, porque el voto de personas privadas de la libertad también se hizo en sobre postal. Entonces, hay que reconocer que hay una complejidad en el tema de sobre postal, que hablaré más adelante. Es importante mencionar, la Ciudad de México para nosotros es un ejemplo a nivel nacional, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de lo que hicieron en el voto. Y esto es porque, y a palabras del propio instituto, ellos tuvieron el compromiso de no solamente que las personas privadas de la libertad votaran el día de la elección, sino que efectivamente se les garantizara su derecho al voto. Y para garantizar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, hubo un trabajo previo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por ahí tenemos un documental, un informe en video que podrán ver, pero algo de lo que decían los y las expertas es que el Instituto Nacional Electoral y las legislaturas y los institutos de otros estados tienen mucho que aprender de lo que pasó en Ciudad de México, que no fue perfecto, hay que reconocer, hay muchas áreas de oportunidad también en Ciudad de México, pero abre una pauta a qué es realmente el derecho al voto de personas privadas de la libertad. Entre las cosas que se realizaron, hubo una mesa de observadores electorales de organizaciones de la sociedad civil, hubo una etapa formativa lúdica de las personas privadas de la libertad, se creó este debate que ustedes deben de saber, el primer debate en la historia de México dentro de un centro penitenciario, que también tiene muchas cosas que se podrían mejorar, pero vaya, esto es un ejemplo a nivel nacional, ¿no? Entonces, con la construcción que realizamos, tanto de observaciones en campo como también insumos de las personas privadas de la libertad, de sus familiares y de expertas y expertos en la materia, tenemos algunas recomendaciones que espero me dé tiempo de mostrarlas. Que nos gustaría hacer, que creo que vale muchísimo la pena para este rumbo a la elección de 2025, que me encantó ver, allá está al inicio, a la entrada, un contador que nos indica que esto está a la vuelta de la esquina. El instituto tiene 30 días o 90 días para hacer todos estos lineamientos para la votación de 2025. Es una tarea titánica que van a tener que realizar y esperamos que estos insumos que les demos estén reflejados en esos lineamientos que están a punto de ser puestos al público. La primera es, evidentemente, algo que nosotras hemos pugnado, que en la legislación a nivel nacional se pueda reconocer que existe el derecho al voto de las personas privadas de la libertad en este momento en prisión preventiva, pero hay que recordar que el voto de las personas se realizó por una sentencia del tribunal, entonces hay solo 3 legislaciones que han legislado sobre este derecho, a nivel federal no se ha realizado, entonces es una de las primeras cuestiones que creo que se deberían de realizar. Muy probablemente no se hagan en 2025, pero bueno, es algo que tenemos pendiente. En la etapa de creación de lineamientos, que es en la que estamos ahorita para la votación de 2025, vemos el mismo reto que se ve en las personas en el exterior en voto sobre postal, que es el registro. ¿Qué es lo que pasó en Ciudad de México? Hubo 4.000 invitaciones para el registro, de esas 4.000 invitaciones, solamente 2.500 personas solicitaron su registro, y de esas 2.500 personas, solamente a 1.200 se les pudo hacer la invitación. ¿Y esto por qué es así? Porque las personas privadas de la libertad en prisión preventiva tienen una movilidad súper amplia, ¿no? Entonces, las invitaciones se iniciaron desde diciembre de 2023, cuando las personas del Instituto Nacional Electoral fueron a entregar estas invitaciones, lo que sucedió, o las notificaciones de su procedimiento, lo que pasa es que las personas ya no se encontraban privadas de la libertad. Entonces, esto es un problema muy, muy grande. El problema adicional a esto también es que las personas privadas de la libertad en prisión preventiva tenían esta visión como que iban a salir prontamente. Entonces, a ellos se les explicó que si se registraban, no iban a poder votar al salir, y prefirieron no registrarse. Entonces, son temas que se tienen que ahondar. También en la etapa del voto, de la preparación previa al voto, algo que queremos rescatar, y porque ya tengo poco tiempo, es el tema relacionado a los partidos políticos. Evidentemente, se vio durante la elección de Ciudad de México que los partidos políticos no tenían conocimiento sobre el voto en prisión de personas privadas de la libertad, que no había propuestas específicas para esta población. Entonces, es una cuestión de ir trabajando tanto de parte de sociedad civil como de los institutos electorales con las personas privadas de la libertad. Durante el proceso del voto, algo que nos mencionaron las personas privadas de la libertad es que, si bien hubo una amplia participación, muchas de ellas fue porque no había... era algo obligatorio, ¿no? No hubo esta decisión de parte de ellas de salir o no salir ese día a votar, lo cual tiene sus asegúnes ideológicos. Entonces, creo que es algo que podemos revisar. El escrutinio y cómputo también es algo muy complejo por ser en sobrepostal, algo que duró muchísimo tiempo y que no fue ágil y que quita recursos. Y pues consideramos que posterior a la elección, algo que nos dijeron las personas privadas de la libertad, y es algo gravísimo, es que no se les dio a conocer quién había ganado en el centro penitenciario. Entonces, no se enteraron ellas y ellos de cómo terminaron las elecciones, que es un derecho que tienen todas y todos los mexicanos, que pueden acudir a donde estuvo la casilla. Entonces, son algunas de las cosas. Tenemos un informe, afuera dejamos algunas tarjetillas, tenemos el informe completo con todas estas cuestiones que vimos, y también el documental donde expertas y expertos nos hablan sobre cómo vivieron el voto en Ciudad de México. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Procedemos a la quinta exposición de asistencia legal para los derechos humanos, más conocido como Así Legal. Adelante.
Muchas gracias, Salvador. Agradecer infinitamente al Instituto Nacional Electoral, pero también al Fondo de Apoyo para la Observación Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también reconocer a los sistemas penitenciarios del Estado de México, de Guerrero, de Ciudad de México y también de Oaxaca, específicamente al de Oaxaca, que hizo un trabajo maravilloso para la observación de esta jornada electoral. Pero creo que también es importante hacerle justicia a la Defensoría Pública Electoral. La Defensoría Pública Electoral Federal logró que por primera vez las personas en prisión preventiva en nuestro país pudieran votar este 2024, con una resolución de la Sala Regional en 2019 de dos personas indígenas oxiles que deseaban votar porque tenían más de 10 años en prisión preventiva, y la Defensoría Pública Electoral Federal los escuchó, llevó el caso y entonces logra sentar este precedente tan importante. Este precedente que sin duda obligó al Instituto Nacional Electoral a generar un programa piloto para que se pudiera identificar de cara al 2024 cómo iban a ser las elecciones. En el 2021, la Federación aplicó en los centros penitenciarios federales por primera vez este programa piloto, logrando que poquito más de 1.700 personas en prisión preventiva pudieran votar, lo cual fue bastante preocupante porque había una lista de por lo menos 12.000 personas en prisión preventiva que tenían la posibilidad de votar. De ahí la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil estuviéramos atentas a lo que iba a estar pasando en los procesos intermedios. Estuvimos desde Así Legal, la organización que dirijo, observando específicamente algunos estados como Oaxaca, quien en el 2022 tenía la obligación de generar este programa piloto y lamentablemente no lo generó. Las personas en prisión preventiva en Oaxaca, a pesar de una encuesta que hicimos en Así Legal, donde el 90% de personas que estaban en esta situación tenían el deseo de votar, no lo pudieron hacer. Así es que fue bastante grave. Y en el Estado de México, en el 2023, sin lugar a dudas, fue un buen ejemplo de saber de que de cara al 2024 íbamos a lograr una posibilidad de este voto hacia las personas en prisión preventiva. El Estado de México dio pasos importantes, ¿no? Hay que reconocer, y ya lo dijeron nuestras compañeras de México, México en números y también documenta, es muy importante recordar que en México tenemos cerca de 230.000 personas privadas de libertad y tenemos casi el 40% de personas en prisión preventiva, lo que implica que cerca de 80.000 personas hubieran tenido la posibilidad de ejercer el sufragio en estas elecciones del 2024. Si bien es cierto, como nos lo comenta nuestra colega de México en números, el 87% de las personas que estuvieron en la lista nominal de personas en prisión preventiva pudieron votar, hay que recordar que solo estamos hablando de cerca de 27.000 personas que fueron registradas. Y aún así hubo problemas. Cerca de 4.323 personas no pudieron votar. 4.000 hombres en prisión preventiva y 326 mujeres en prisión preventiva no lo pudieron hacer en este momento. Derivado de esto, Así Legal, preocupada justamente por la observancia electoral y a raíz, evidentemente, de estos reconocimientos que la propia Corte Interamericana ha dado a los observadores electorales como defensoras y defensores de derechos humanos, nos dimos a la tarea de observar cuatro entidades federativas: Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Estado de México. Oaxaca, por lo que les comentaba, porque nos preocupó que en el 2022 no había ejercido este programa piloto; Estado de México, porque había sido un ejemplo importante en el 2023; Guerrero, porque es uno de los centros de los estados con mayor o con menor calificación de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en donde los procesos justamente de reinserción social no son una realidad; y Ciudad de México, por ser siempre un referente. Y como bien nos lo comentaba nuestra colega de Documenta, Ciudad de México siempre ha sido un referente, pero hoy dejó mucho que desear, especialmente el tema de los candidatos y candidatas, en donde sí, efectivamente, hubo un debate muy importante al interior de los centros penitenciarios, pero ese debate no era con los candidatos, candidatas, sino solo con representantes de los partidos políticos, que dicho sea de paso, no traían una agenda que pudiera verificar o fortalecer el derecho a la reinserción social de las personas privadas de libertad. Desde Así Legal nos dimos a la tarea también, en uno de los objetivos del proyecto, de fortalecer las habilidades de los operadores y operadoras penitenciarias, logrando fortalecer a 99 operadores y operadoras penitenciarias para que pudieran saber lo que iba a suceder al interior de sus centros penitenciarios con el derecho al voto de las personas privadas de libertad. Y hablamos con 357 personas privadas de libertad también en estos estados para explicarles en qué consistía o qué impacto tenía el derecho al voto para que ellos pudieran ejercerlo en ese momento. Así es que ya el día de la elección, 11 personas de nuestro equipo nos registramos. Tuvimos la suerte, porque fue por sorteo, de solamente 4 personas poder hacer la observación electoral. Recorrimos los centros penitenciarios, 8 centros penitenciarios en Oaxaca, de los cuales dimos la observación electoral. Y queremos de verdad agradecer y felicitar al Estado de Oaxaca, específicamente a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, porque hizo un trabajo maravilloso en términos de la organización. En menos de 40 minutos, más de 300 personas pudieron ejercer el voto dentro de los centros penitenciarios, y eso fue bastante importante. Evidentemente, hay retos muy fuertes que tiene el Estado de Oaxaca. Lamentablemente, no pudieron votar las personas privadas de libertad por senadores y presidentes y no por los demás, las demás candidaturas, lo cual pues evidentemente dejó de manifiesto ahí un tema. Quien realmente no fue un aliciente para el trabajo en Así Legal fue el Estado de México, quien al identificar que nuestra sede está en la Ciudad de México, México ni siquiera nos consideró para podernos meter en la tómbola y poder ser sorteados para poder hacer observación electoral en el Estado de México, lo que nos llevó a generar un recurso legal, un recurso ciudadano ante este Instituto Electoral. Sin embargo, no tuvimos éxito, pues cuando se resolvió este ya habían pasado las elecciones, ¿no? Lo cual también es bastante preocupante. En el caso de Guerrero no salimos seleccionados, pero sin embargo hicimos un diagnóstico vía solicitudes de acceso a la información, en donde con los reportes de los observadores electorales pudimos vertir un informe que da cuenta evidentemente de este proceso electoral. Lo importante de este proyecto fue, y allá afuera tenemos un cartel con un código QR, en donde hacemos un relato en más de 180 páginas de todo lo que ha sido la conquista del derecho al voto histórico de las personas en prisión preventiva y las estadísticas de cómo se votaron en 31 estados, como bien lo dijeron, y cómo no fue esto una realidad en el estado de Yucatán, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una asignatura pendiente. Un poquito para cerrar, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, decir que desde Así Legal hicimos observaciones, actores claves muy importantes. Creemos que un actor clave es el órgano desconcentrado de prevención y reinserción social y los sistemas penitenciarios de cada uno de los estados, a los que les recomendamos mejorar la logística y seguridad electoral, capacitación al personal penitenciario y facilitar la difusión e información electoral del monitoreo y evaluación del voto, ¿no? Lo que decía mi compañera Naomi de justamente Documenta, en donde ahorita no saben dentro de los centros penitenciarios cuando votaron por qué candidato ganó, ¿no? Al Instituto Nacional Electoral, implementación de estrategias de difusión uniforme. Fue muy interesante que cuando fuimos a las capacitaciones a los distritos electorales, no hubo una capacitación focalizada con un enfoque de personas en prisión preventiva. De hecho, los capacitadores no sabían que tenían protocolos, pero no sabían que tiene que haber un protocolo especial para hablar de temas de seguridad y lo que implica el voto anticipado de las personas en prisión preventiva. Entonces, ahí creo que la unificación del informe, no todas las personas dentro de los institutos estatales saben lo que está haciendo la Federación, ¿no? El Instituto Nacional. A los partidos políticos, evidentemente, incorporar en sus agendas o plataformas políticas iniciativas que fortalezcan la reinserción social de las personas en prisión preventiva. También, por supuesto, a las personas privadas de libertad, interesarse más por el tema del voto, entender que ahora con el contexto de la corresponsabilidad que tienen las demás autoridades para lograr la reinserción social, es fundamental que les puedan exigir su derecho a la reinserción social. Y finalmente, a la sociedad civil, ¿no? Quien debe de estar atenta de estos procesos electorales en favor de las personas en prisión preventiva. También una encuesta ciudadana que hicimos, muchas de las personas no sabían que hoy o que este año era un año muy importante y que por primera vez las personas en prisión preventiva iban a votar. Por mi parte, ahí lo dejo, Salvador. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Vamos a dar paso a la sexta y última exposición de este panel y también la última exposición de las organizaciones que han presentado sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones desde la Observación Electoral Nacional. Damos la palabra al colectivo de investigación sobre migración en México. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buena tarde a todas, todos, todes. Agradecemos a la FAO por el acompañamiento, al INE por la hospitalidad y a todas y a cada una de las organizaciones de la sociedad civil por la apreciación y valoración al ver con la misma lupa, pero desde diferente ángulo, la democracia. El Colectivo de Investigación sobre Migración en México, CIM, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que impulsa la promoción, investigación, difusión y acceso de los derechos humanos de las personas en los procesos migratorios, por lo que para nosotras ha sido de suma importancia dar seguimiento al acceso de los derechos político-electorales de las y los mexicanos residentes en el extranjero en las elecciones concurrentes del pasado 2 de junio. Para lo que diseñamos el proyecto de observación de la recepción y conteo del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, con el que se dio constancia del acceso y goce de sus derechos, así como del respaldo y acompañamiento que realizan las instituciones electorales de México a sus residentes en el extranjero. De tal forma, identificamos los retos del voto en el extranjero, como es la acotación de los tiempos para el registro. El 2 de junio recibimos testimoniales de personas en Europa y monitoreamos los medios de comunicación en Estados Unidos. Al igual, acudimos al local único del INE en Ciudad de México, que en esta ocasión fueron las instalaciones del TEC de Monterrey, Ciudad de México, y dimos un seguimiento al PREP, el Programa de Resultados Preliminares, para identificar el sentido del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. La experiencia obtenida nos permite integrarnos a una red de ciudadanos que acompañe a las y a los residentes en el extranjero a realizar su solicitud de inscripción al listado nominal, tal cual como si estuvieran en territorio nacional. Nuestras recomendaciones. El convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero del Instituto Nacional Electoral debe de ser permanente para que el proceso de credencialización no se vea interrumpido, fomentando así que las 80 embajadas y las 67 sedes consulares registradas en el exterior habiliten de forma permanente a las ventanillas de educación cívica. Para el voto postal, se sugiere que a través de las ventanillas de educación cívica se coordine la recepción de la mensajería electoral, como son las boletas electorales, en tanto la o el ciudadano recibirá una comunicación en la que se informa que tiene que pasar a recoger a la sede diplomática su paquete electoral. De tal forma, se sustituiría a las mensajerías particulares por una correspondencia interna y la sede diplomática mantendría una comunicación directa y cercana con los residentes. Que los centros de votación en el exterior cuenten con el material y urnas electrónicas de acuerdo con el número de personas registradas en la lista nominal. Para el voto electrónico, una vez que se termine el registro en el sistema, se emita de forma automática el usuario y contraseña de la o el votante, que lo recibirá de forma inmediata en su correo electrónico. De no recibirla, la o el ciudadano puede hacer un seguimiento puntual a través de la ventanilla de educación cívica de la embajada o de su consulado más cercano. Se recomienda considerar el cabildeo para una reforma al artículo 334, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mejor conocida como LEGIPE, el cual establece el calendario del registro de la solicitud de inscripción en el padrón electoral y en la lista nominal del electorado en el extranjero. En la reforma se debe considerar la eliminación de los plazos para que sea permanente el registro al padrón electoral y a la lista nominal, tal y cual como sucede en territorio nacional. También se debe fomentar la participación de las mujeres migrantes para que de esta forma puedan acceder a espacios de toma de decisiones. Para todos los procesos de elecciones, el INE debe de involucrar en la difusión y promoción del voto a los organismos públicos electorales, los bien llamados OPLES, para que participen en las redes de colaboración con la comunidad residente en el extranjero y así brindar un acompañamiento en la credencialización y difusión del voto, el cual no debe de estar limitado a los tiempos electorales. Se debe continuar y mejorar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, particularmente en el voto y la urna electrónicos. Debe de existir una optimización del proceso de recopilación de información y análisis de resultados, incluso los cualitativos que enriquecen el entender los retos de los procesos. Se deben de mantener jornadas informativas constantes con la población en el extranjero, que se pueda dar un proceso de retroalimentación para mejorar así la cercanía del reconocimiento pleno de los derechos político-electorales. se debe de repensar el cómo flexibilizar los requisitos y plazos para incluir de una manera más sencilla la creación de la lista nominal. Tal vez desde Estados Unidos ayudaría a evaluar qué tanto puede aportar recibir la matrícula consular como si fuera la credencial del Instituto Nacional Electoral, pues es un documento con el que la población ya cuenta y es más funcional. Se debe dar una capacitación constante al personal encargado de las ventanillas de educación cívica y conservar y procurar el arraigo y nacionalismo de nuestras y nuestros conciudadanos. Por último, terminaré con una cita. Los diferentes, los desplazados y los refugiados enriquecen nuestra vida. La tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y hará que sean bienvenidos donde quiera que vayan. Kofi Annan, les agradecemos muchísimo.
Muchas gracias. Con esta exposición terminamos el cuarto y último panel de esta sesión. Devuelvo la palabra a Julieta, por favor, adelante.
Muchas gracias. Gracias a las y los integrantes de este panel. Solicitamos sean tan amables de ponerse de pie para la toma de la fotografía, por favor. Y posteriormente que sean tan amables de pasar a las butacas. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa para realizar el acomodo necesario para el cierre de este encuentro y en breve regresamos. Del evento y para las palabras de cierre damos el uso de la voz a la coordinadora de asuntos internacionales del INE, Arlén Cabral Porchas.
Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a todas, todos, todes quienes nos siguieron el día de hoy. Un agradecimiento muy, muy especial a las personas que nos han seguido de manera virtual, tanto desde la Ciudad de México como desde las entidades. Uno de los principios fundamentales del INE como tal, con esa N en el centro, es justo eso, ser un sistema nacional de elecciones. Entonces, agradezco muchísimo a quienes nos han seguido desde todo el país en este evento. Y muchas gracias a las organizaciones que hicieron un esfuerzo de venir desde otras entidades para poder estar aquí. Tuvimos 22 organizaciones presentes y una que no pudo estar físicamente, pero por medio de Isabel nos hizo llegar su informe. Entonces, muchas gracias a las 23 organizaciones de la sociedad civil que desde muchos ángulos pudieron observar este proceso electoral, tanto federal como los 32 procesos electorales locales que tuvimos en este 2023-24. Temas que todos sabemos que son importantísimos. Cómputos distritales, que lo observamos poco, pero es uno de los temas fundamentales del proceso electoral. La participación política de las mujeres, todos estos temas novedosos, pero que no solo por ser novedosos son trascendentales, como el voto de personas en prisión preventiva, el voto anticipado de las personas en postración, la participación política tanto activa como pasiva de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, las mujeres, las personas con alguna discapacidad. Entonces, todos estos temas que sumamos al voto de mexicanas y mexicanos en el extranjero nos dan muchos elementos para seguir trabajando como instituto. Y bueno, evidentemente un tema que fue el que se vio en el primer panel, que siempre nos debe acompañar, que es la búsqueda de la integridad en cada una de las acciones que realizamos para procesos electorales exitosos. Bueno, pues nos llevamos varias conclusiones. Nos estuvieron acompañando durante el evento varias directoras y directores de áreas del instituto. Agradezco muy personalmente a mi muy querida Flor Desiré. Ella es la titular de la Unidad de Género y No Discriminación del Instituto y estuvo acompañándonos todo el evento y tomando notas. Pero además nos acompañaron el titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, que es quien ve toda la parte de los sistemas, acreditaciones, todo eso, y tomando nota también. El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, que también estuvo muy atento, no solo hoy, sino durante todo su proceso de las necesidades de cada una de las organizaciones, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, de Capacitación, que están tomando nota de cada uno de los temas que hemos visto el día de hoy aquí. Tenemos tareas, sin duda, muy, muy importantes. Por ejemplo, lo que decían de la dificultad para acreditarse. Esa es una tarea muy básica que solo si ustedes nos lo dicen nos damos cuenta que tenemos que resolver. Y ya se llevó la nota el director de sistemas, pero además la dirección de organización electoral tiene que tomar nota de este tema, porque todos coincidían en que en las juntas distritales luego cargamos también el trabajo, y es un trabajo que podríamos hacer desde casa. Entonces, es bonito luego oír lo que podemos solucionar de manera sencilla y que a lo mejor no habíamos visto, como por ejemplo esto del cartel de vuelto en prisión. Creo que es un problema de muy fácil solución y que realmente puede beneficiar a una gran parte de la comunidad. Y bueno, ya para cerrar, nada más quiero nuevamente agradecer a todas, a todos, a todes por su participación, por su enorme compromiso. Salvador, nuevamente un agradecimiento a ti, a Isabel, Tania, de verdad muchas gracias por todo el compromiso y al comité técnico que les acompañó todo el tiempo, nuevamente al Comité de Normatividad que nos ayudó a generar los procesos necesarios para poder dar de nueva cuenta vida a este fondo que veíamos difícil seguir operando y encontramos la forma. Y pues nuevamente a nombre del INE un agradecimiento. Vamos a cerrar con un agradecimiento muy especial, pero lo vamos a hacer como más visual este agradecimiento, a la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, que también les acompañó, sé que hubo incluso algunos talleres, pero generó un video muy, muy bonito, además de varias cápsulas que les invito a ver sobre el trabajo que realizaron todas las organizaciones, y con este video damos por concluido este evento. Muchas gracias a todos.
Corre Video.
Como sociedad, como ciudadanía, pues es importante que solamente que si está el proceso electoral, no solamente haya crítica, tenemos que participar, porque esta participación de observadores electorales, en donde el Instituto Nacional Electoral evita una convocatoria, le da legitimidad al proceso y transparencia.
Como en cada elección, el Instituto Nacional Electoral fomentó el seguimiento y vigilancia a cada una de las etapas del proceso electoral a través del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral.
El fondo contribuye específicamente en darle la oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil de ser vigilantes y garantes de esas atribuciones que el propio Instituto Electoral ha identificado son necesarias y son herramientas importantes para nuestra democracia. Da pauta para contribuir a mejoras.
Para el proceso electoral federal y los 32 locales concurrentes, el fondo respaldó el trabajo de 23 organizaciones que contribuyeron a dotar de certeza, transparencia y legalidad la organización de los comicios más grandes y complejos que ha tenido México.
Tener una mirada ciudadana de los procesos, pues finalmente nos ayuda pues tanto a evaluar pues el desempeño de las autoridades, ¿no? Pero también pues sumar esfuerzos al hablar de un proceso pues tan grande, tan complejo, que implica pues tanto, ¿no? Tanto en todos los sentidos, pues creo que generar esta red ciudadana es fundamental y esta mirada pues vigilante de la integridad y los derechos, ¿no?
Si hay algún problema, nos dan la oportunidad de observarlo, de reportarlo, de decirle, falló esto, pero podríamos hacer esto. De la observación que hicimos del proceso previo, capacitación, instalación de las casillas electrónicas.
La vigilancia que promovió el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral también incluyó las distintas modalidades de votación que se incorporaron por primera vez en estas elecciones, así como las medidas de inclusión que se implementaron para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Hay que darles la oportunidad a estas personas en prisión preventiva que no han perdido sus derechos político-electorales a poder ejercer su derecho por más cargos políticos. Nos corresponde a la ciudadanía observar, participar para fortalecer la democracia, para darle legitimidad a los procesos.
Me parece que la sociedad se va sensibilizando. Todavía nos falta un camino muy largo por recorrer. El INE ha hecho un muy buen esfuerzo en tener esta apertura y tener esta promoción. Sin embargo, creo que todavía nos falta, como sociedad, tener esta empatía para garantizar los derechos político-electorales de las personas vulnerables.
Ver la emoción con la que muchas personas que estaban en prisión preventiva era muy interesante también, y pudimos identificar claramente el voto desde un enfoque interseccional, las personas con discapacidad, personas sordomudas, personas ciegas que estaban en prisión preventiva, y cómo se les daba todo el acompañamiento y la asistencia.
Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral promueve la educación cívica y la cultura democrática, al mismo tiempo que garantiza el derecho de la ciudadanía a participar como personas observadoras en los procesos electorales.
Podríamos pensar que es un día, pero que contempla un proceso electoral que justo inicia un año antes, ¿no? Y termina meses después de lo que es la misma elección. Entonces, ser presente, estar presente el día de la elección y demás, creo que te llena, ¿no? De entusiasmo, de estar presente, de ver lo que está pasando, de pensar que puedes hacer un informe y que ese informe va a ser tomado en cuenta para mejorar ciertos aspectos de la elección. Entonces, invitarlos que se puedan tomar esta oportunidad, que es muy gratificante.
Bien, es así como concluye este evento. El Instituto Nacional Electoral agradece a cada una de las personas participantes y a